¿Estamos? Ya, señor director, presente por favor usted.
Bueno, vamos a conversar con Joaquín Pérez, nombre de presidente del siglo XIX.
Bien, José Joaquín.
Bonito nombre.
¿Tiene socio, cara de presidente?
¿No? Tiene cara,
Sí.
Socio de PwC Chile, amigos de la casa. Vamos a hablar un poquito de Manei, de cómo está el ambiente de fusiones y adquisiciones. Bienvenido, Joaquín.
Hola, Juan Pablo, Gonzalo, un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Con ese acentillo, pero yo pensé que eras un presidente chileno. Bueno, Joaquín, cuéntanos cómo está el panorama, porque es evidente que el precio de los activos que está en Chile está muy bajo, y con el dólar que está, lo hace aún más bajo para quienes, o más atractivo para quienes vienen de afuera. ¿Cómo ves el panorama? Y como contraposición, con una incertidumbre un poquito abierta, que en algo netea lo que estoy definiendo, pero como ves todo ese panorama, sobre todo post plebiscito.
Perfecto, Juan Pablo. Mira, hay muchas aristas que impactan el mercado de Manei. Os venía escuchando de la que venía para aquí para la radio, la verdad que me estaba un poco deprimiendo. El mercado de Manei no está tan así, no está tan deprimido. O sea, la verdad que hemos tenido una relativa buena noticia con el plebiscito, en el sentido de que, como ya sabéis, ya lo habéis escuchado muchas veces, lo que más impacta en el mercado de fusiones y adquisiciones es la incertidumbre. Ya esto es algo sabido por todos, y obviamente el plebiscito y el resultado tan contundente dio una certidumbre que antes no había. Entonces nosotros, en la práctica, vemos inversionistas que estaban en stand-by y han decidido reactivar esos procesos.
¿Eso lo has visto? ¿Has visto que han bajado bandera, gente que llamó y dijo ya, echémosle?
No tanto en el sentido de bajarse de la potencial transacción, sino de esperar, de ser cautos. Sí. ¿Sí?
Por eso bajó bandera, en el sentido que después del plebiscito dijeron ok, descongelamos esto y vamos para adelante.
Sí, siempre teniendo en cuenta de que en el mercado de Manei son transacciones en largo plazo. Entonces, y todos sabemos además que el resultado del plebiscito tampoco es que haya despejado la incertidumbre de una forma completa. Obviamente tenemos reforma previsional, reforma tributaria, y todos los actores del mercado son conscientes de eso. Ahora, dicho esto también, y creo que es bueno poner un poco también en medida de dónde venimos. Venimos de un 2021 en el cual el mercado de Manei estalló a nivel mundial.
Sí.
¿Vale? Se juntó un poco todo. Se juntó la pospandemia y se juntó unos mercados inundados de liquidez. A nivel mundial estamos hablando de 5 billones, con B, billones en español, de dólares en transacciones.
Que son trillones en inglés.
Exacto. Una barbaridad, un récord histórico. LATAM y Chile en concreto también siguieron esta tendencia. El 2021 en Chile en M&A fue muy importante, 8.000 millones en transacciones, muy significativo. ¿Cómo vamos en el 2022? Obviamente la base de comparación es muy alta, pero no va mal el mercado. Estamos en torno a 3.000 millones de dólares en transacciones al primer semestre de 2022, y hay alguna transacción importante que está a punto de cerrarse. Tenemos la habréis leído, la de Saesa adquiriendo el negocio de transmisión de Enel. Son como 1.500 millones. Esto se espera que se apruebe por la Fiscalía ahora en noviembre del 22. Con eso estamos en un buen 2022 para Chile. ¿Sí? También relevante en esto, y también tratando de traer un poco de optimismo a la mesa, hay algo que...
Somos muy optimistas, pero lo que pasa es que la cosa está brava, está difícil, ¿no?
Pero creo que es importante ponernos en comparación a nuestros vecinos. O sea, al final muchas veces yo lo que veo, y perdóname también la mirada de extranjero, a pesar de que ya llevo 9 años por acá, creo que nos tiramos un poco para abajo aquí en Chile. Y hay un dato que creo que tiene mucha relevancia y que quizás no se le pone todo el valor que tiene, que es que a nivel del mercado de Manei, Chile, en la TAM, en los últimos 5 años está en segunda posición. Segunda posición significa que estás peleando con México, que tiene un Producto Interior Bruto que son como 4 veces Chile, y estás ahí con ellos. Obviamente, el primero es Brasil. Brasil es otro animal, pero después está Chile, ya tienes México, Colombia, Perú, a bastante distancia. Entonces, Chile en la región es el segundo, a pesar de ser un país que obviamente son 17 y 18 millones de habitantes.
Increíble ese dato. Oye, ¿y qué transacciones ha habido importantes para pa hacer memoria este año? Hasta ahora que se han concretado, que van generando ese número que es bueno.
Mira, la más significativa hasta ahora ya cerrada es la adquisición de Sierra Gorda, ¿vale? Minería, una transacción importante en torno a 1.500 millones. También tenemos Aela, activos de energía. Tenemos los data centers de Entel. ¿Sí? Esas son como las 3 transacciones que te hacen, a lo mejor deben ser en torno a los 2.000 millones en esas 3 transacciones. Y ahora insisto, una muy significativa es la de los activos de transmisión de Enel, que una vez se apruebe también va a subir de forma importante el número.
Buenísimo.
Ahí hemos visto en el sector eléctrico a las grandes generadoras deshaciéndose de sus redes de transmisión, que es parte de ese negocio. Vimos el año pasado, antepasado, a las telefónicas vendiendo sus infraestructuras también, tanto de antenas como de fibra, y es un tema estructural mundial en este tipo de compañías, porque empiezan a mirar el negocio de otra manera. Y eso en función de que el precio del activo ha estado atractivo. ¿Ves otros sectores identificables como que estén en un proceso de transformación o de cambio, o definiendo que ciertos activos que eran estratégicos antes hoy día no lo son y por lo tanto van a empezar a vender?
Mira, muy buena pregunta, Juan Pablo. Al final, en energía, como tú bien dices, o sea, ha habido un proceso que es estratégico, en el sentido de que hemos tenido Colbún deshaciéndose de sus líneas de transmisión, CGE fue por el mismo camino, ahora hemos tenido a Enel. Ahí obviamente nos impactan dos temas, ¿no? Nos impactan los estratégicos y los regulatorios. Regulatorio, todos sabéis que el regulador, esa integración vertical, ¿no?, que tenía generación, transmisión, distribución, gran parte de los grandes players chilenos, no le gustó mucho, sacó la ley del giro único de distribución, etcétera, y eso fue impulsando, junto con la valoración de los activos, a que se saliesen de ese negocio de transmisión, ¿sí? Tendencias similares en el corto plazo no estamos viendo, sí que esperaríamos que la energía se siga produciendo, porque al final tened en cuenta que el negocio de transmisión se parece mucho casi a un bono, en sentido de que el regulador te retribuye por una retribución asegurada sobre tus activos. Y eso, obviamente, en tiempos de incertidumbre, está muy buscado por los inversionistas. Obviamente, ahora mismo buscas protección sobre la inflación, ¿sí?, y protección sobre la incertidumbre. Aquí tienes flujos de caja dolarizados, en los cuales te garantiza un retorno después de impuestos. Eso hay pocos activos que lo tengan. Y eso explica en gran parte de esas transacciones tan grandes que estamos viendo.
Hoy una gran venta que está arriba de la mesa, conocida, o está informada, es la de Soprole. ¿Hay algo también de esa magnitud que esté públicamente sobre la mesa?
Mira, nosotros, Juan Pablo, estamos justamente asesorando en el tema de Soprole. Está avanzando, pero tampoco podemos comentar mucho porque, como sabes, en el negocio de manera hay cierta confidencialidad. Pero player de alimentación tan grande no está en el mercado, ¿sí? Pero sí que es verdad que sector, por ejemplo, salmón, también se está moviendo. Estamos viendo en varias industrias que el tema está avanzando. Y enlazando un poco con los datos que dábamos antes, parece que ese 2022, a pesar de todas las tendencias internas y macro, va a ser un buen año para el mercado de M&A.
No sé si tienes datos de la siguiente pregunta que te voy a hacer, porque en general las transacciones que estás comentando son ventas, ¿no? Ventas de activos chilenos a players extranjeros o fusiones entre players locales. ¿Qué hay de lo que había mucho antes, que las compañías chilenas iban a comprar afuera, mandatos de compra? ¿Cómo se ve ese mercado?
Bueno, hemos tenido, no hace tanto, hemos tenido a Cencosud entrando en Estados Unidos con una transacción.
Correcto.
Importante.
Potente.
Exactamente. No tanto ahora mismo, pero no parece una tendencia estructural, porque hay transacciones importantes en las cuales se muestra que sigue el interés y la capacidad de Chile de invertir en el extranjero, y dos, por lo que estamos viendo, sí que hay apetito de salir a comprar.
Ok, buenísimo.
Bueno, la de Derco queda como mitad de camino. Es una fusión, liquida su activo importante en Chile, pero toma posiciones. Exacto. A nivel global. Es importante la operación de Derco.
Exacto, Juan Pablo, toda la razón.
Claro, pero esa tendencia que había antes de ir a comprar.
De ir a comerse Latinoamérica, ya parece que ya no fue ya.
Ya estamos.
Es más, hemos replegado.
Hemos replegado. ¿O no, señor Pérez?
Sí, tened en cuenta
esto
que
cambia rápido.
Hay muchos factores. Además, por ejemplo, todos sabéis, el tipo de cambio también impacta. Es una forma directa en la cual tu precio de compra eventualmente se aprecia o se deprecia. Y ciertamente, si tienes flujos en pesos, no estás en el mejor momento.
Claro.
Así es.
Sin duda.
Entre paréntesis, ¿cuánto está el dólar? ¿Lo tenía?
¿Era 9.60 era de la que me levanté?
Pues
mira, 9.81 está.
Vamos, papi. Bueno. Se agradece la conversación, muy interesante. Joaquín Pérez, socio de la consultora PwC Chile, hablando de M&A en el mercado local. Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Y se agradece el optimismo también.
Un gusto, Gonzalo. Juan Pablo, muchas gracias.
Vamos y volvemos para hablar con...